Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este miércoles 12 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Será día para hablar del Club Deportivo Lugo y para escuchar a Javi Avilés, elegido mejor jugador del mes de marzo por la afición. Un Lugo que ya sabéis que prácticamente está descendido y solo está esperando a poner la fecha definitiva a su abandono de esta segunda división. Una segunda división que analizaremos a su paso por la jornada 35, quedan 7 jornadas, por desgracia para Lugo casi es el equipo que menos cuentas tiene que hacer, pero todavía hay muchísimo en juego, el ascenso directo, los playoffs, las otras plazas de descenso. Bueno, ahora lo analizamos todo, ya digo, cuando queda menos de 2 meses para que termine esta segunda división, mes y medio, luego vendrán los playoffs. Hablaremos también del Racing Villalbés en la tercera federación, a la que le quedan 2 jornadas. Tenemos al Villalbés luchando por meterse en los playoffs, por certificarlo, y al Viveiro por la permanencia, que también la va poco a poco encarrilando. Hablaremos del Río Breogán, que prepara su partido del fin de semana ante Gran Canaria. Gran Canaria juega hoy Eurocup en casa ante el Bursaspor turco. Y hablaremos también de fútbol sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa y con el entrenador del Burela masculino, con David Real, un Burela que es segundo en la segunda división, va a visitar al líder Peñíscola. Tiene muy difícil arrebatarle ese primer puesto, pero quiere asegurar el segundo de cara a los playoffs para ver si puede ascender, volver a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya digo, empezamos por el Club Deportivo Lugo, que hoy seguía preparando su partido del sábado en el Tartiere ante el Real Oviedo, un partido para el que hay 400 entradas para la afición al Ibermeña, aunque parece difícil que se gasten viendo cómo está la situación, que ya sabéis, miremos los números que miremos, es malísima, todo el 2023 sin ganar, 14 jornadas sin hacerlo, toda la segunda vuelta, apenas 3 goles, que es el peor registro de un equipo en las 14 primeras jornadas de la segunda vuelta, desde que hay liga de 22 equipos, también solo 21 goles a favor. Aquí nos vamos a medir al Oviedo, que tiene un gol más, pero lo rentabiliza con un montón de victorias, me parece que son 11 por 1 a 0, con ese estilo tan marcado con Álvaro Cervera. El Lugo, en cambio, lleva 21 goles y solo mejora a 2 equipos en la historia de la segunda división a estas alturas. Eso ya dice mucho de los problemas goleadores de un equipo que ha mejorado atrás con Íñigo Vélez, que todavía no ha ganado como técnico del Club Deportivo Lugo, y que para este partido en principio solo tiene las bajas seguras de Pirri y Joselo. Veremos si Juanpe ya está recuperado. Pero bueno, pase lo que pase, y aunque Lugo se le diera por ganar en Oviedo, seguirá estando casi imposible la permanencia. De hecho, en caso de no ganar, el descenso podría ser oficial, matemático. El siguiente partido, domingo, a las 2 de la tarde en el Ancho Carro, recibiendo al Málaga, un Málaga que también se la va a estar jugando. Hoy hablaba Javi Vélez, ya digo, elegido mejor jugador del mes de marzo, y autor de uno de los 3 goles del Lugo en esta segunda vuelta, con lo cual tampoco era muy difícil elegir a un jugador. Un Javi Avilés que habla precisamente de estos problemas de cara a portería que tiene el Lugo.
Bueno, yo creo que también nos queda un poco de suerte, un poco de más calma en los últimos metros para poder tener más gol, pero al equipo lo veo bastante compacto, bastante bien. Lo único, eso, tener un poco más de calma y decidir bien en los últimos metros.
Bueno, por lo menos de puertas para afuera, en el equipo mantienen la esperanza, también es lo que tienen que hacer, pero creo que en la afición ya casi nadie queda que crea en la permanencia. Así habla Avilés de su rendimiento, es uno de los que llegó en el mercado de invierno, quizá de las pocas buenas noticias de esta segunda vuelta, junto a Gui Guedes y Andoni López. Así se ve Avilés.
Sí, la verdad que estoy bastante contento, sé que tengo mucho más y poco a poco yo me voy notando mejor dentro del campo. Además, me estoy adaptando a otra posición distinta y eso siempre es bueno.
Y momento de analizar la segunda división, lo hacemos de vez en cuando y ahora que quedan 7 jornadas es un buen momento para hacerlo. Una segunda que afronta hasta fin de semana su jornada 36 con el Eibar como líder, con 3 puntos de diferencia sobre Las Palmas y 4 sobre los puestos de playoff que marcan Granada, Alavés y Levante empatados a puntos a solo 1 de Las Palmas, así está la parte de arriba. El Cartagena ahora mismo está 6º en playoff después de adelantar al Albacete, que está a 1 punto. A 4 está el Burgos, ya más lejos el Huesca o el Villarreal B a 7 o el Andorra a 8. Luego en la zona baja, el Lugo, ya sabéis, a 14 de la permanencia, el Ibiza a 12, el Málaga a 8, la Ponferradina a 6, se acaba de fichar a Juanfran. Una permanencia que marca el Racing de Santander, también están ahí cerquita Mirandés, Leganés, Oviedo, Tenerife, Zaragoza, Sporting. Bueno, así está la situación. Fin de semana con partidos atractivos, como el Albacete Eibar, por ejemplo, Granada Las Palmas, otro partidazo. Ya más por abajo Zaragoza, Racing de Santander, también Sporting a la vez. Bueno, queda mucho que cortar en esta segunda división y lo vamos a analizar con Alex Salguero en COPE Madrid. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro.
Bueno, me has escuchado la presentación del Lugo. ¿Qué te parecen todos esos datos y la situación, ¿no? 14 puntos, quedan 21. Bueno, prácticamente para el Lugo aquí el consuelo será ganar algún partido, evitar ser colista y poco más, ¿no? Porque hay que ser realistas y un equipo que tiene esas cifras es imposible que se salve.
A ver, es que es imposible que se salve. Un milagro que
no va a suceder, pues la salvación del Lugo es algo que no se va a producir. Entonces, al final, tienes que intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Sí que es verdad que con las cifras que tú has dicho, sí, con esos tres goles marcados en toda la segunda vuelta, con no haber ganado un partido desde hace muchísimas jornadas, el equipo sigue estando, ya no te voy a decir para salvarse, sino para quedar antepenúltimo, penúltimo, sigue estando ahí a tiro.
Sí.
Con lo cual, pues bueno, puede ser una forma de salvar un poco la temporada y de dar un poquito de aliciente en las últimas jornadas al público de Nacho Carro y a los aficionados del Lugo, porque parece imposible que el equipo pueda salvarse, sobre todo pues como tú dices, porque al final si has marcado tres goles en toda la segunda vuelta, no tienes delantero, claro, o que vaya a marcar esos tantos, pues de nada te ha servido mejorar defensivamente, porque si no vas a marcar goles, no vas a ganar y no te vas,
claro,
a salvar.
Con la esperanza de ganar algún partido viajamos a Oviedo, pero tampoco va a ser fácil. El Oviedo viene a ganar en Las Palmas, todavía no tiene cerrada la permanencia, pero una victoria ante el Lugo se lo acercaría mucho, después de esa victoria importante, ya digo, ante el conjunto canario. Un Oviedo que también marca muy poco, solo un gol más que el Lugo, pero lo rentabiliza. Me parece que ha ganado 10-11 partidos por 1-0, muy estilo Cervera, ¿no? Y claro, si miras en términos defensivos, es el equipo que menos ha encajado, quitando alguno de los 8 primeros de la liga. Con lo cual, bueno, partidos muy cerraditos, pero es un equipo al que bueno, quizá no te va a arrollar, pero es muy difícil de ganarle, ¿no?
Sí, al final lo que tú dices es el estilo Cervera, ganar por 1-0, pero sí, que no ha marcado ningún partido más de un gol, es decir, que sí, ningún partido ha marcado dos tantos. Imagínate, sí que es verdad que ha marcado en 22 jornadas de todas estas, en 35 que se están disputando. Entonces, bueno, va a ser un partido muy cerrado. Si el Lugo consigue ponerse por delante, si consigue marcar, sí que es verdad que, como dicen las estadísticas, va a conseguir sumar puntos, así que lo importante sería eso, marcar un tanto y luego pues intentar minimizar el ataque del Oviedo, que pasa casi todo por Borja Bastón y por Borja Sánchez, que en las últimas jornadas ha recuperado su mejor versión y que está siendo el que está tirando del carro del Oviedo. Un Oviedo que como tú dices, no puede relajarse, porque al final,
claro,
sí que es verdad que tiene 8 puntos de renta con el descenso, con la Ponferradina, pero todavía hay que cerrar esa permanencia, y si pierdes un par de partidos y los de abajo ganan, pues al final te puedes meter en un lío. Yo creo que va a ser un partido bastante complicado y creo que se lo va a llevar el que primero anote.
Bueno, hablabas ya del descenso, obviamente el Lugo lo tiene muy complicado, también el Ibiza, también el Málaga, bueno, lo tienen todos, ¿no? La Ponferradina acaba de cambiar de entrenador con esa llegada de Juanfran. Bueno, los números indican que todos lo tienen muy complicado, pero ¿le das alguna opción, no sé si a Málaga o Ponferradina, ya Ibiza más o menos está como el Lugo, ¿les das alguna opción, sobre todo después de ese cambio de entrenador de la Ponfe, una Ponfe que visita al Burgos? Bueno, puede venir ahí ese derbi castellano que les puede dar un poco de aire, o el Málaga, ¿no?, que coge una racha buena, ahora recibe al Cartagena, que también está en pleno buen momento, luego viene a Lugo, pero siendo realistas es muy difícil recortar esta distancia en segunda, ¿no?
A ver, siendo realistas es muy difícil, como tú dices, recortar esta distancia. Así que es verdad que le doy opciones al Málaga, pero le doy opciones dependiendo de lo que sumen los demás. Es decir, creo que el Málaga, de estos 7 partidos que le quedan, puede ganar 5 fácil. O sea, creo que los puede ganar. Entonces, se pondría con 48 puntos. Luego hay que ver qué es lo que suman los otros equipos en esos 7 partidos para ver si se consigue salvar el Málaga o no se consigue salvar. Yo creo que sí que va a ganar 5 partidos de los 7 que le quedan. Entonces, ya te digo, para mí sus opciones pasan por lo que consiguen, no por lo que ellos hagan, porque creo que ellos van a hacer lo que tienen que hacer, sino por lo que sumen los otros, porque la diferencia que tienen son 8 puntos, que son bastantes, y si equipos como el Racing o el Mirandés consiguen sumar esos puntos que le hacen falta, pues no van a conseguir la salvación. Pero creo que el Málaga, con esa victoria de la pasada semana, con el gol de Rubén Castro, yo creo que viene muy fuerte, viene con muchas ganas, y creo que al final, por lo que tiene en la plantilla y sobre todo por la afición que tiene, va a poner las cosas muy difíciles en la permanencia. A la Ponferradina sí que es verdad que ha cambiado de entrenador, que al final se juega la bala de Juanfran García, que vos lo conocéis ahí bien en Lugo en estas últimas jornadas, pero creo que el Málaga viene mucho más fuerte que la Ponfe, y si falla de los de arriba, de los que están por delante, si fallan, va a fallar uno. No creo que fallen dos para que se pueda
hacer difícil
la Ponferradina y el Málaga.
Y si falla alguno, ¿a quién ves fallando? El otro día vimos aquí por Lugo al Tenerife, que por cierto no me dejó ninguna buena sensación, porque el resto, algunos estaban muy mal, como el Oviedo, pero ganó. El Leganés también sacó esa victoria importantísima. Bueno, no sé si Mirandés o Racing los ves quizás sufriendo un poquito más. El Racing visita al Zaragoza, el Mirandés al Levante, pero me tuvo bastante mala pinta el Tenerife. El Sporting también parece que ha reaccionado en las últimas semanas. Si se da ese milagro del Málaga, ¿a quién ves cayendo?
¿Sabes cuál es el problema? Lo que que te he dicho antes, que hay muchos equipos que no dan ninguna buena sensación.
Sí.
El Leganés no da buenas sensaciones,
claro.
El Racing no da buenas sensaciones, el Tenerife no da buenas sensaciones. Pero si ganan dos partidos están salvados,
ya.
Porque al final su renta es tan grande que con dos victorias van a seguir la próxima temporada en segunda. Entonces, yo creo que muy mal se les tiene que dar para que al final no saquen un partido de casa o dos partidos de casa de estos que les quedan y acaben salvándose. Sí que es verdad que al Mirandés no le veo muy bien en las últimas jornadas.
No.
Creo que al final toda esa falta de experiencia que está teniendo, que con un equipo tan joven le puede pesar en un momento en el que las piernas pesan, donde hay que sacar los resultados, también esto puede hacer que jueguen sin presión, que tengan menos presión y que al final les salgan las cosas en estas últimas jornadas. Pero creo que el Mirandés es el principal candidato para meterse en problemas si hay alguno por el que apostar, pero ya te digo que es que lo veo muy muy complicado por eso, porque al final ya no es que dependen de sí mismos, con que ganen dos partidos yo creo que están salvados todos.
Bueno, vamos de abajo hacia arriba, zona de playoff, que se ha metido el Cartagena, porque ha hecho buenos resultados en las últimas semanas y el Albacete está pasando un pequeño bache. Pero claro, siempre lo hablamos, el Cartagena es tan irregular que igual vuelve a cambiar las tornas. Y no sé si ves alguno más que pueda llegar a ese sexto puesto, el Burgos, no sé si Huesca, Villarreal B, pero bueno, el Cartagena, ya lo decimos, ¿no? Cuando le salen bien las cosas es un equipo muy peligroso.
Creo que al final el Burgos está demasiado lejos,
sí,
ya de esos puestos, y al final, como decimos, la falta de gol que tiene en las últimas jornadas, pues el Albacete no pueda pelear, y el Cartagena, pues creo que al final va a acabar cayendo, porque sí que es verdad que siempre decimos que hay equipos que vienen muy, muy bien, muy,
ya,
muy fuertes, y acaban llegando al playoff, pero acaban llegando en las últimas jornadas. Creo que el Cartagena ha enlazado su racha buena en estas últimas,
claro,
estas jornadas, y que al final va a acabar cayendo. No creo que gane todos los partidos. Este fin de semana tiene un partido muy, muy, muy difícil. Sí que es verdad que el Albacete también tiene un partido complicadísimo porque recibe a Leibar. Pero es que el Cartagena va a Málaga, donde el Málaga se va a jugar la vida. Y el Málaga, sus opciones de seguir vivo pasan por esa victoria. Entonces, al final, yo creo que este fin de semana puede volver a recuperar la plaza del Albacete, la sexta plaza. El Burgos, si consigue ganar a Ponferradina, se puede meter otra vez en la pelea, pero va a estar muy complicado. Y ya te digo, es que yo creo que el Albacete, o sea, que el Cartagena ha enganchado la racha buena
ya,
un poquito antes de lo que la tenía que enganchar. Entonces, al final, yo sigo dando por principal candidato al Albacete, porque creo que ha hecho una temporada mejor que la del Cartagena y le veo un equipo más sólido que al Cartagena, que depende de muchos chispazos, y como hemos dicho, toda la temporada es un equipo súper regular.
Y la madre de todas las emociones viene por arriba, ¿no? Porque el Eibar está ahí con 65, solo 3 de ventaja sobre Las Palmas y 4 de ventaja sobre Granada, Alavés y Levante, que están empatados. Además, este fin de semana tenemos Granada, Las Palmas, el Alavés visita Gijón, el Eibar visita Albacete, bueno, el Levante juega en casa ante el Mirandés. ¿Cómo es lo del ascenso? Esto cada semana parece que cambia, ¿no? Las Palmas iba muy bien y ahora ha cogido la mala racha, el Eibar que no se cae de ese primer puesto, pero es que, vamos, hay 5 equipos en 4 puntos, pocas veces hay tantos candidatos, en segunda, a falta de poquitas jornadas.
Y sobre todo con muchos duelos directos entre ellos.
Sí.
Creo que al final hay hasta 7 duelos directos en estas 7 jornadas entre los 5 primeros, que al final están muy muy separados, o sea, están muy poco separados por esos 4 puntos, y puede pasar cualquier cosa porque al final pierdes un partido directo, ganas un partido directo y puede cambiar todas las tornas. Yo creo que al final va a depender mucho de la pegada de los equipos. Creo que al final el Eibar sí que es verdad que tiene esa buena renta con el resto, pero va a tener muy presente lo que le pasó la temporada pasada, que tenía el ascenso en la mano, acabó perdiendo 2 partidos al final que con equipos que no se jugaban nada, como el Alcorcón, que estaba ya hundido en la tabla y acabó cediendo en el playoff. Y creo que hay mucho, mucho miedo, sobre todo en la última jornada, el estar en la mano, tenerlo en la mano y acabar cayendo en el playoff, porque al final eso te va a hacer que te hundas un poco mentalmente y eso va a ser un golpe muy duro. Entonces, es que puede pasar cualquier cosa, ya te digo, es que puede pasar cualquier cosa. Las Palmas ha recuperado efectivos en las últimas jornadas y está volviendo a ganar partidos. El Alavés, que parecía que se había caído, ha vuelto. La Levante tiene muchísima calidad. El Eibar, que creo que es el peor equipo de los 5, aunque esté líder, creo que al final tiene esa buena renta que le puede hacer conseguir el ascenso. Va a ser interesantísimo, porque ya te digo que puede pasar cualquier cosa.
Bueno, la batalla abierta por esos 2 puestos de ascenso directo, por los 4 del playoff, quizá menos emoción por abajo, aunque bueno, siempre estás pendiente de si algún equipo logra hacer el milagro, que no parece que vaya a llegar este año para el Club Deportivo Lugo. Alex, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo y un saludo para todos los oyentes de COPE Lugo. As long as I'm here, no.
No dejamos de hablar de fútbol, hay que hablar de la tercera federación que afronta sus dos últimas jornadas de la liga regular. Luego llegarán los playoffs. Tenemos al Viveiro, ya sabéis, peleando por la permanencia. Le saca ahora 6 puntos a la zona baja, que puede ser una ventaja importante, pero nunca te puedes quedar tranquilo en esta categoría, sobre todo por el tema de los arrastres. Esos posibles descensos de segunda federación, con el Bergantiños ya descendido, Ourense y Coruxo en riesgo. Ourense tiene ahora mismo 1 punto de la permanencia, el Coruxo también 2 puntos por encima de ese playoff, el Porvorín que también tiene prácticamente el descenso asegurado. Bueno, Viveiro ahora mismo 1º, ya digo, 6 de ventaja sobre los que le siguen, pero todavía con las opciones de subir puestos en la clasificación. De hecho, no tiene opciones de playoff. Un playoff en el que está el Racing Villalbés, que es ahora mismo 4º, no puede subir de ese puesto y va a intentar no bajar, obviamente, de ese 4º lugar para jugar los playoffs, que los juega en 4º y 5º. En este caso, le saca 4 puntos al Atlético Arteixo, Gran Peña, Estradense y Alondras. Solo 1 al Ourense en el duelo por la 5ª plaza. Y este fin de semana tiene que bailar con la más fea porque visita un Fabril que está buscando el ascenso. Y va seguro a tener un gran ambiente en el partido del fin de semana. Un Racing Villalbés que viene de empatar ante el Payo Xaco después de ponerse 2-0. Y seguro que ese resultado no acabo de tener del todo contento al entrenador, a Simón Lamas. ¿Qué tal, Simón? Muy buenas. Bueno, ¿cómo analizas esa oportunidad de perdida, podemos decir, ¿no? Porque escapas en el tramo final, un partido que ya es 2-0 con goles de Rares, Máquina, Madalena. Supongo que mal sabor de boca, peso de empate.
Sí, sabíamos que era un partido muy complicado, ¿no? O Paio Xaco probablemente en esta segunda volta, pues un dos equipos más en forma, os que queremos ver xogar antes de enfrentarnos a eles, pois, tiñamos claro que iba a ser un partido tremendamente complicado, así foi, eu creo que é certo que o equipo ora pues, ten alguna baixa que nos debilitou bastante, sobre todo na segunda parte. Creo que o partido foi super aberto, non tiñamos tampouco demasiados trocos para poder pechar o partido, refrescar o equipo, non soubemos aguantar, sí que acerto que tivemos ocasións para matar o partido antes, pero un partido típico deste final de temporada na que todos nos estamos xogando moito, tanto por arriba como por abaixo. Todos os equipos teñen moito que perder, co cal tremendamente complicado sacar puntos e así o día a clasificación, sobre todo as dinámicas na segunda volta.
Xornada unificada este domingo ás 12. Bueno, como analizas o vosso lugar na táboa? Non podes xerse a terceiros, pero son 4 puntos de renta sobre o 6º, con moitos partidos nos que hai moito en xogo, con moitos duelos directos. Bueno, non sei que contas faz para estar no playoff. Está claro que unha victoria ante o Fabril xa non nos deixas sen contas que facer.
Sí, nos sabemos que temos que gañar un partido, non? Evidentemente chegar a estes 2 partidos finais con esa conta, non sei se o hubiéramos firmado a principio de temporada, seguro que moito sí, e ahora mismo pues, é o único que nos preocupa e a única conta que votamos, non ser capaz de gañar un dos 2 partidos, sobre todo pues, este que é o primeiro, en contextos que habitualmente non son favorables, non? Nos sempre falamos que o equipo se manexa moi ben neste tipo de escenarios, ante rivais que levan a iniciativa, que tratan de propoñer xogo co balón, e que se move moi ben cando se organiza defensivamente e ten que ser capaz de transitar, non? Co cal, a única contra que votamos é a de gañar en Abegondo, sabendo que vai ser difícil, sabendo que o rival se xoga moito, que isto tamén evidentemente pode ser un punto a favor, non? Que lógicamente o rival se xoga incluso máis que a nós, non? Porque eles son un club profesional, e o objetivo de ser primeiros e ascender, pois evidentemente é unha prioridade para eles, co cal, manexar todas esas emocións, eu creo que é o máis importante nestes momentos, é saber pues, que como mínimo non vamos a xogar na casa no último partido diante do noso público, no noso campo, co cal, eso nos ten que tamén dar certa tranquilidade, sí, para afrontar este partido diante do líder.
Un pouco ser suíces os toca a vos, porque xogades primeiro co Fabril e logo co Arousa, non? Dous equipos que están demostrando a boa temporada que fixeron, por ir 1-1, como analizas a este Fabril que busca o ascenso, ao final é o filial dun equipo tan importante en Galicia como o Deportivo?
O Fabril é un equipo de rapaces con moitísimo talento, con moitísimo nivel, sobre todo a nivel físico, un equipo profesional, que se prepara polas mañas, que só se dedican a eso, e eso evidentemente ao largo dunha temporada se nota, e despois que ten o sello do seu corpo técnico, do seu adestrador, que os fai competir como se fora un equipo de adultos, non? De xogadores maiores de 23 anos, que son os menos habituais neste tipo de equipos. Co cal, un equipo moi serio, que encaixa moi pouco para ser un filial, que defensivamente probablemente pues se estrutura moi ben para ter un xogadores tan xóvenes, e que pues, evidentemente a nivel ofensivo ten moitísimo talento, non? Pero non creemos que bueno, podemos ser capaces de facer frente a este tipo de equipos.
E o que falabas, non? Quizás un pouco xogar cos nervios, podemos decir, de tanto do Fabril como do Arousa na última xornada, se sigue en pé a lucha polo primeiro posto, que agardemos que sí, porque será que o Racing Vilalbés saca un bo resultado en Abegondo. Xogar un pouco con eses nervios ou esa ansiedade que poden ter os dous equipos, tamén de estar un pouco mirando o partido do outro, non?
Claro, eu creo que a situación para nós, evidentemente, nós temos 4 puntos de marxe sobre case todos os nosos perseguidores, que ao mesmo tempo tamén teñen que estar pendientes do falabas do Viveiro, non? Da zona baixa, porque evidentemente ahora mismo o Orense Club de Fútbol está en play-out, podría descender, claro. Co cal, pues, algún dos equipos de 37 puntos ahora mismo podría baixar perfectamente, co cal, tantos equipos de 38 puntos mirando a Viveiro e Somozas, que teñen 37, pues, como a, mirando hacia arriba, non? Eu creo que ao final que temos que enfocar cada partido como si fuera o último, saber manexar as emocións, eu creo que é fundamental, saber que vamos a ter os nosos momentos, o Arousa, pues o mesmo, ¿no? Un equipo de moitísima experiencia, moitísimo bagaxe, xogadores de moitísimo nivel, moitísimo talento, con moita experiencia nesta categoría en superiores, tamén con unha estrutura profesional, pero tamén, eu creo que estou seguro, e me imagino que polas cabezas tanto do Fabril como do Arousa, seguro que pasa que se van a enfrentar ao Villalbes tamén, que seguro que non están contentos, claro, con este cruce, con este enfrentamento nestes momentos tan decisivos, porque tamén saben seguro que somos un equipo moi peligroso nestes partidos.
Pois, Simón Lamas, moita sorte nestas dúas xornadas que quedan, a ver se si podemos celebrar tanto a permanencia do Viveiro como esa clasificación para o playoff do Racing Villalbes. Moita sorte, moitas grazas.
Moi ben, Álvaro, moitas grazas a todos.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
El Río Breogán, ya sabéis que prepara su partido, hablamos de baloncesto, del fin de semana del sábado en Gran Canaria. Gran Canaria que hoy tiene octavos de final de la Eurocup, partido único desde las 8:15 en casa ante el Bursaspor turco. Y bueno, esto va obviamente a marcar también su partido del sábado. Si gana por el desgaste físico y por la alegría de la clasificación y por pensar en los cuartos, si pierde, aparte de por el desgaste físico, por el golpe moral. Un Breogán que viene de ganar al Real Madrid, es decir, con la moral por las nubes, en el que también se piensa en la próxima temporada. Por ejemplo, Justus Jolas no descarta continuar en el equipo, pero también en la zona de playoff, en meterse en esos playoffs, en un calendario complicado, 5 partidos fuera, 4 entre rivales del top 8, como es este de Gran Canaria, con la baja de Lukovic y con Tanaskovic ya siguiendo jugando partidos con el equipo. Por cierto, también pendientes de lo que pase en el Unicaja-Murcia. Bueno, Murcia-Unicaja en este caso, si ganara a Murcia, se retrasaría una semana ese partido Breogán-Unicaja del día 20 hasta el 27. Si ganara Unicaja, se mantendría en el mismo horario. Y vamos a hablar para terminar de fútbol sala. Nos vamos a Copa de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque en el Burela tocan partidazos este fin de semana. Toca medirse a los líderes. En este caso vamos a hablar del equipo masculino de la segunda división, porque partidazo, ¿no? Ese partido del Burela este fin de semana ante el Peñíscola.
Será el sábado a las 6 de la tarde. Y bueno, pueden aguardarle la fiesta al equipo que está liderando la clasificación desde el principio de temporada al Peñíscola, porque si gana, pues consigue ese ascenso, claro, a la superior categoría. Así que el Burela, que se juega también a afianzarse mucho más en esa segunda plaza y asegurarse también mejor situación de cancha de cara también a los playoffs. Pero el partido yo creo que se puede plantear o se puede pensar en una final donde los dos equipos tienen mucho en juego o tienen poco en juego y pueden dar espectáculo.
Bueno, a ver cómo lo ve el entrenador del equipo masculino, David Rial. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, partidazo, ¿no? El que viene por delante, al final, primero contra segundo. Y ya lo dice Miguel, ¿no? Para Peñíscola es la primera oportunidad para volver a Primera División en una temporada que están haciendo tremenda. Hay que reconocerlo, han perdido apenas un partido. Bueno, ¿cómo ves este encuentro? Que para vosotros, hombre, el primer puesto está muy difícil, pero servirá, aunque no lo logréis, para preparar el playoff.
Sí, pues bueno, como decíais, ¿no? Un partido muy bonito, con la tranquilidad del trabajo hecho, creo que por las dos partes, ¿no? Porque ellos al final, pues, casi pase lo que pase esta semana, pues sería muy difícil, ¿no?, que se escapase el ascenso. Y por nuestra parte, pues bueno, con un playoff casi asegurado matemáticamente, tratando de asegurar esa segunda posición. Pero bueno, evidentemente, pues, un partido bonito entre los dos primeros clasificados, seguramente el mejor partido que se pueda ver ahora en la categoría. Y bueno, esperamos, ¿no?, llegar allí para ganar el partido y aplazarles esa fiesta del ascenso.
Bueno, Peñíscola, que por momentos en la temporada parecía invencible, ¿cómo los analizas?
Sí, bueno, al final, pues, los números hablan por sí solos, ¿no? Un equipo que tan solo empató contra nosotros aquí en Burela y perdió pues contra Betis, y esta semana que volvió a empatar un poco fuera contra Leganés. Al final fue un equipo con una plantilla muy muy amplia y de muchísima calidad, que creo que está ahí un poco el secreto, ¿no? Que al final, aunque tengan alguna baja, pues nunca se les nota. Creo que han hecho una temporada pues digna de donde están, de a falta de 5 jornadas pues proclamarse campeones y ascender. Pero bueno, creo que en un partido tenemos un nivel parejo, ya lo demostramos aquí en casa, pues nos íbamos ganando 4-0 y bueno, por situaciones de partido, dependiendo mucho tiempo por otro jugador, pues nos empataron a 4, pero creo que en un partido somos capaces de ganarles, como ya les demostramos en el partido de ida, y eso vamos a Peñíscola.
Miguel,
puede ser un partido donde, como muevan los peones, los dos entrenadores, también sea clave.
Bueno, sí, pero bueno, tampoco, por lo menos yo hablo desde mi parte, ¿no? Nosotros tampoco tenemos ahora una situación donde los puntos nos surjan, donde pues estamos trabajando ya de cara a un playoff, donde sabemos que vamos a estar salvo gran catástrofe, y tampoco vamos a enseñar muchas cartas, ¿no? Al final nosotros también estamos trabajando con vistas a conseguir un ascenso. Sí que es verdad que es un partido bonito y un partido muy exigente para ponernos a un tono competitivo alto y vamos a trabajar con las armas que tenemos, pero tampoco vamos a enseñar muchas de las cosas, ¿no?, que ya estamos introduciendo de cara a ese playoff, porque para nosotros esto no es una batalla por la liga, porque queramos o no, pues estamos lejos, y simplemente sí que prepararnos y disfrutar del partido a nivel competitivo a un nivel muy alto para prepararnos para ese playoff.
Quizá las palabras del entrenador a los jugadores puedan ser divertirse y no lesionarse.
Sí, bueno, evidentemente ganar también, ¿no? A eso vamos, pero sobre todo lo que te digo, ¿no? Creo que es uno de estos partidos que nos quedan de aquí a final de temporada, pues más similar a un playoff, con un ambiente hostil, con un ambiente que va a apretar mucho, porque evidentemente van a querer disfrutar de ese ascenso en casa, y creo que eso sea ese primer partido muy cercano a los playoffs que nos tiene que servir para prepararnos, evidentemente para disfrutarlo, porque tenemos la tranquilidad y la holgura en la clasificación que nos permite disfrutarlo sin esa exigencia de puntos, pero bueno, evidentemente competirlo y tratar de ganarlo, y bueno, ya lo dije hace unos días, ¿no?, tratar de ganarle a todos los equipos de la competición, que solo nos falta por ganarle Peñíscola y Ejido, y ojalá podamos cumplir también ese pequeño objetivo que nos tenemos aquí a final de temporada.
Bueno, pues partidazo el que viene el fin de semana, ese Peñíscola-Burela. Ya decimos, puede ser el día del ascenso del Peñíscola, pero el Burela lo intentará evitar y también asegurar cuanto antes ese segundo puesto. El primero está casi imposible, pero el camino del playoff también es muy válido para volver a la Primera División. David, nada, mucha suerte en esa visita al líder y en lo que queda de temporada.
Gracias, un saludo.
Miguel, y nosotros mañana más, porque también tenemos este fin de semana un Burela-Futsi, ¿eh?
Así es, será en este caso el sábado a las 6:30 de la tarde, también duelo en la zona alta de la tabla, y que prácticamente ninguno de los dos puede fallar, porque
claro,
si el Fuxi falla, está el Pollo por ahí al acecho; si el Burela falla, también está el cuarto clasificado también al acecho para sí, sí, intentar pasar a Burela. Así que ninguno de los dos va a regalar nada en ese compromiso el próximo sábado.
Pues mañana más, Miguel, gracias.
Un saludo.
Y nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.